Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya están, sí, encendidas las primeras alarmas en el Sevilla con tan solo dos partidos disputados de Liga. La mala imagen, la ridícula imagen por momentos que ofreció el equipo ayer en Mendizorroza, confirman las sospechas que se podían tener sobre una plantilla que no se ha regenerado, una plantilla que es casi calcada a la del año pasado y que de momento arranca con sensaciones y con una imagen absolutamente preocupante, hasta el punto de que desde anoche se ha activado el primer gabinete de crisis, podemos decir, de la temporada, y eso que llevamos dos partidos después de caer derrotado, recuerden, ayer por la tarde en Mendizorroza, por 4-3 ante el Deportivo Alavés, en un partido en el que quedó evidenciado la falta de recursos, la falta de calidad, la endeblez, la mala defensa que tiene el Sevilla. Les veníamos contando desde hace semanas, cuidado que en la planificación el Sevilla posiblemente de lo que más cortito pueda andar es de centrales, de mediocampistas defensivos, de darle dureza al equipo en esa zona del campo. Pues se va confirmando todo. 6 goles encajados en los dos primeros partidos, 2 ante el Valencia y 4 ayer ante un recién ascendido el Deportivo Alavés, que había dado una imagen muy pobre en el primer partido en Cádiz y que ayer le metió 4 al Sevilla y le pudo meter incluso algunos más. Al final, con un gran gol, Rafa Mir en el minuto 97 maquilló el resultado, lo dejó en un 4-3, pero esto no quita ni mucho menos la imagen tan pobre que ofreció el Sevilla y tan inquietante y preocupante la imagen ofrecida por el equipo de Mendilibar. Además, se ha ido Bono, sí. Queda Dimitrovic, sí. Pero ya comprobamos ayer que se baja en el nivel de la portería y la apuesta del club es firme. Un portero suplente reserva para Dimitrovic y Dimitrovic el portero titular. Ayer encajó 4 goles. En una mala actuación, 2 disparos de lejos, luego en el tercer gol el primero de Quique García, el remate es difícil, pero el cuarto le sortea muy fácilmente Quique García hacia la línea de fondo, se vence muy rápido y luego le bate a puerta vacía, en fin, una mala actuación también del guardameta serbio en el primer partido con responsabilidad de portero titular. Lo vamos a analizar todo, en los próximos minutos en COPE más Sevilla, está primera, bueno, crisis, sí, se puede hablar de crisis o las primeras alarmas ya encendidas en el Sevilla y la mejor noticia, sin duda, es que quedan 10 días de mercado para intentar darle una vuelta a esto y regenerar en algo esta plantilla, a ver qué le da tiempo a Víctor Horta, el director deportivo, y a los dirigentes del Sevilla para intentar arreglar un poco el equipo que realmente tiene las mismas carencias que el año pasado, más una más. La portería, sí, la bajada de nivel en la portería. A esta hora de la tarde tenemos el acto en el Betis, tenemos a esta hora 1:11, acaba de iniciarse, es el sonido del Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla, la voz del presidente Ángel Haro.
Creo que es histórica y es un ejemplo inimitable en nuestro fútbol. La realidad social y deportiva
está del Betis, presentando el máximo dirigente del Betis, acompañado del resto del Consejo de Administración, el proyecto del nuevo Estadio Benito Villamarín, que en principio está previsto que se inicien las obras a partir del próximo verano. Ha tomado la palabra el presidente del Betis, enseguida lo vamos a escuchar y vamos también, evidentemente, a escuchar lo más interesante de ese acto. Tiene previsto, por cierto, Ángel Haro atender una vez que finalice el mismo a los medios de comunicación. Pero no tardo ni un segundo más en presentar al equipo que nos acompaña en Deportes COPE Sevilla en el día de hoy. Está por ahí ya Andrés Ocaña. ¿Qué tal? Muy buenas, Andrés.
Hola, Oliva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pendiente de este acto en el Salón Colón del Ayuntamiento y hoy, de manera extraordinaria, lo sacamos de los últimos días de asueto, pero es gabinete de urgencias en el Sevilla y hay que acudir a Víctor Fernández para hablar sobre lo que ayer vimos en Mendizorroza. Está por ahí ya Víctor. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, quiero escuchar un primer titular rápido porque vamos a ir a escuchar el discurso del presidente Ángel Haro, pero alarmas encendida, primera crisis, ¿cómo denominarías lo de ayer, Víctor?
¿Me pides un titular?
Sí, luego vamos a tener mucho tiempo para desarrollarlo.
¿Qué esperaban?
O sea, lanzas una pregunta.
Sí.
Sí, sí.
¿Qué esperaban?
Anunciado estaba, sí, sí. Que esto podía ocurrir.
Claro, claro. Si esperaban que llegara Harry Potter y nos toque con una varita mágica a usted, a Ocaña y a mí, nos convirtamos en tres vigardos de 2 metros, rubio con los azules, pues no, vamos a seguir con nuestras gafas. ¿Qué esperaban?
O sea, sí.
¿Qué esperaban? Si no han hecho nada, ¿qué esperaban? Si lo que han hecho es empeorar el equipo, ¿qué esperaban? ¿Que el equipo compitió contra el City? Después voy a explicar qué es lo que ocurre, pero ¿qué esperaban? Un equipo que el año pasado coqueteó peligrosamente con bajar a segunda división.
Sí, señor. 1:13 de la tarde, está hablando Ángel Haro, el presidente del Betis, Salón Colón del Ayuntamiento, presentando el nuevo proyecto del Estadio Benito Villamarín.
Del entorno del estadio. El Real Betis Balompié acometerá la principal obra que se va a realizar en Sevilla en los próximos años. Vamos a generar muchísimos puestos de trabajo en un momento en el que son especialmente necesarios para nuestra tierra. Si a ellos unimos la construcción de la ciudad deportiva Rafael Gordillo en Dos Hermanas, comprobamos cómo el crecimiento de las infraestructuras del Real Betis ha tenido una importante incidencia en la empleabilidad en el sector de la zona. Ahora, querido alcalde, nos queda un año de trabajo intenso entre los técnicos de ambas casas para empezar la demolición de la vieja fachada de preferencia tras acabar la presente liga. Y en nombre de Real Betis Balompié y de todos los béticos, quiero agradecerte tu implicación y la de tu equipo en la realización del proyecto. Sevilla es una ciudad viva y que evoluciona, y te felicito el dinamismo que estáis imprimiendo en los primeros meses de mandato. La entidad social más importante de Sevilla está deseosa de trabajar con su ayuntamiento para dotar de un nuevo símbolo a la ciudad. Felicidades a Rafael de la Hoz y a Gessle por haber ganado este concurso, y gracias, muchas gracias a todos los que van a participar y hacer posible el nuevo estadio de Real Betis Balompié. Muchas gracias.
Son las palabras del presidente Ángel Haro en el acto en el que está evidentemente la corporación municipal, con el alcalde de la ciudad, José Luis Sanza, al frente. Y ahora enseguida vamos a seguir escuchando este acto, pero tenemos que ir directamente a la actualidad. Y como siempre, nos acompaña, sí, sí, créetelo, Gabri Motor, la mejor galería del mundo. Estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, ¿eh? Gabri Motor, todo el mundo habla por la calle. Voy a comprarme un coche, ¿a dónde? Y todo el mundo responde rápidamente a Gabri Motor, sí, sí. Y la gente dice, sí, sí, créetelo, porque están muy cerca de comprar el coche que estabas esperando. Muy cerquita están, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el polígono Solúcar en Sanlúcar la Mayor, en Gabri Motor Galdi. 1:15, no perdemos un instante, enseguida estamos salpicando el acto de presentación de la nueva obra importante del futuro estadio Benito Villamarín, y cómo no, vamos con las alarmas, ya saltaron en el Sevilla.
Deportes, 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 deportes.
COPE más Sevilla. Deportes, deportes,
deportes. Estar informado.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en mucho más que una buena impresión.es o en coanda.es.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
A ti, que no tienes un pelo de tonto, ¿te vas a ir a Turquía a ponerte guapo? En Clínica Cube cuentan con los mejores profesionales de injerto capilar. Y es 100% sevillana. Escucha, no hay límite de folículos. Utilizan una técnica segura y no invasiva. Hacen seguimiento personalizado de atención al paciente 24/7. Vamos, que no te van a dejar solo ni para ver el derbi. Y lo mejor, no se te va a caer el pelo por el precio, porque te financian hasta en 5 años. Clínica Cube. Estamos en Nervión o en clinicacube.es. Y recuerda, como en casa, en ningún sitio.
Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer, evolucionar
solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. Arrancamos ya. ¿Te vienes?
Una y 18 minutos de la tarde. Se sigue desarrollando el acto en el Salón Colón de la presentación del nuevo proyecto del Estadio Benito Villamarín. Estaremos también en tan solo unos minutos también con este acto y lo que pueda decir el presidente del Betis, al que hemos escuchado ya en el inicio del programa. Pero vamos a la primera mini crisis o crisis de la temporada del Sevilla. Quizá la palabra a lo mejor sea un poco gruesa, pero es verdad que se han activado todas las alarmas en el Sevilla porque las sospechas... No, esa es la alarma de aquí de la radio, ¿no? La que está sonando, ¿no, Alberto? No es la del Sevilla, ¿no? Digo que vamos ya con este asunto porque el asunto es preocupante en el Sevilla y no por anunciado, porque esto se veía venir y creo que hasta cualquier aficionado del Sevilla que lleve tiempo viendo el equipo, etcétera, etcétera, habrá visto que esto era una situación que podía volver a repetirse. Es decir, que el Sevilla iniciara la temporada con los mismos problemas que tuvo la temporada pasada, salvo en las grandes citas de los partidos europeos, donde futbolistas que tienen una larga trayectoria y que saben también elegir partidos, dan un gran nivel, como ocurrió recientemente en la final de la Supercopa ante el Manchester City en Atenas. Pero vueltos a la realidad, Valencia, Vitoria ayer, dos partidos absolutamente lamentables del Sevilla. ¿Qué esperaban? Era la pregunta que lanzaba Víctor Fernández al principio del programa. Y esto decía Mendilibar, a ver si esto explica o responde a tu pregunta. Mendilibar explica la imagen de ayer de su equipo en Mendizorroza. Mendilibar habla de falta de actitud.
No me ha gustado ni la segunda parte ni la primera. Creo que la remontada nuestra han sido acciones individuales, que bueno, calidad tenemos, pero lo que he dicho en la previa, ¿no? En la previa he dicho que si no corremos tanto como ellos, no les vamos a ganar. Por supuesto que no les hemos ganado porque hemos corrido bastante menos que ellos. Si pensamos que con la calidad vamos a sacar los partidos adelante, estamos equivocados y tenemos que dar la vuelta a la cocorota. Si pensamos que hay partidos que podemos elegir para jugar, una final de la Supercopa, ahora viene la Champions en finales de septiembre, si elegimos solo en mente los partidos que vamos a jugar, haremos el inútil en Liga. Entonces, ¿nos ponemos las pilas o si no, no hay nada que hacer?
Mensaje al grupo. En esto tiene responsabilidad el entrenador también, que al final es el que tiene que activar al grupo en cada uno de los partidos. Pero cuando estamos hablando de un síntoma tan grave como falta de actitud en el grupo, estamos hablando de posiblemente el peor síntoma que pueda tener un equipo de fútbol. ¿Ha respondido a tu pregunta Mendilibar o no te convencen sus explicaciones?
No, en parte. En parte y Mendilibar también tiene que pasar por un severo juicio. Yo no creo, sinceramente, yo no creo que sea cuestión de actitud. Yo de verdad creo que a estas alturas creo que no es cuestión de actitud. Voy con las comparaciones. Pellegrini valora, por ejemplo, dirán, ¿qué hace este loco hablando? Sí, voy con las comparaciones. Pellegrini valora Guardado, pero pone a Marroca, ¿no? Sou, ¿para qué ha venido? ¿Otra vez Jordán? Pregunto, ¿otra vez Jordán? ¿Para qué ha venido Sou? Fichaje de 10 millones, 12 millones de euros. Es decir, el entrenador tiene que ser consciente. Yo creo que realmente no es una cuestión de actitud, Oliva. Yo no le veo a Rakitic mala actitud. Yo no le veo a Acuña, que es complicado, mala actitud, ni a Ocampo, ni a Nava, ni a Gudel, ni a Fernando, ¿no? Yo es que creo que se ha acabado, o sea, que es que no dan más de sí. Que ganan la UEFA, claro, ganan la UEFA porque tiene un ramillete de 6, 7 jugadores, 8, muy, muy bueno, con un portero espectacular, con 6 o 7 jugadores muy buenos, que juegan 4 partidos y 4 partidos pueden jugar a revienta cardera y a un buen nivel, pero es que no le da. Es que no le da para jugar miércoles, domingo, una cuestión de actitud. Y el entrenador lo sabe porque el año pasado hizo cambio, metió a gente nueva, pero es que no le da, es que Ocampo no puede, es que Ocampo no puede miércoles, es que Rakitic no puede, es que Nava no puede. Eso para empezar, con cuestión de actitud no estoy de acuerdo. Después hay jugadores que vienen, ¿a qué está esperando a poner a Sow? Es que no termino de entenderlo. Y después vamos a dejarnos de historia, una cuestión de equipo, de calidad, que es que me he tirado todo el verano, en el primer tiempo de juego, ¿te acuerdas, Oliva? A Paco González diciéndole, el Sevilla tiene un problema en defensa. No, todo el verano. Y me han llegado, y me llaman Víctor Ramos en el Sevilla.
En eso con razón.
¿Cómo con razón?
Que te llaman Víctor Ramos, ¿no?
O Sergio Fernández.
Por pedir su fichaje constantemente, ¿no?
No, vamos a ver. Es que tú, vamos a ver. Yo lo que digo...
Por cierto, ahora voy a apuntar una cosa de Sergio Ramos.
Lo que digo es que Sergio Ramos con muletas es mejor que todos los centrales del Sevilla juntos.
Ahora, bueno, el nivel ayer de Gudel, el chaval Quique Salas, y de una Acuña desconectado ayer... Hay que decirlo así.
Que tiene un
Más Navas, que venía de un esfuerzo brutal en la final de Atenas. Efectivamente, que físicamente no puede. Puede jugar partidos, pero no un miércoles a máximo nivel en Atenas y un lunes en Vitoria. Es imposible, ¿no? Estoy de acuerdo contigo en una cosa, que creo que hay una mala elección de jugadores también por parte del entrenador. Y por supuesto, de fondo, un problema de calidad defensiva. El Sevilla es un equipo sin calidad defensiva alguna. Y no es problema solo de Sergio Ramos.
No.
Hacen falta un par de defensas de centrales de nivel, un par de defensas de nivel, y también algún mediocampista de cierre, ¿no? Un mediocampista fuerte, ¿no? De contención, ¿no? Eso lo tiene, es un problema de calidad de plantilla. Ahora voy contigo también, Andrés.
Sí, y remato, con respecto, porque podemos ir analizando, pero es que Marcao se lesiona, que sabíamos que Marcao se iba a lesionar, porque yo no sé qué le ocurre a Marcao, pero Marcao no está a día de hoy para formar parte de un equipo que está en Champions. Mañana, pues mire usted, mañana no lo sé, pero es que mañana ya es tarde. Y la decisión del entrenador es quedarse con Quique Salas. Permite, es que a Quique Salas, que puede tener más o menos nivel, yo no me voy a encargar de destrozar al chaval, desde luego, pero lo van a destrozar ellos. Lo van a destrozar ellos. Quique Salas hace dos meses que tenía que estar en Tenerife.
Sí, pero se queda con Quique Salas por algo que tú apuntaste hace una semana. Claro. Porque no se fía de Gattoni. Hasta el punto que se plantearon en el club una posible cesión de Gattoni, Cádiz, ¿no? O sea, el nivel de Gattoni es...
Eso lo dije yo, lo de Gattoni, la cesión del Cádiz, lo conté yo, y se reían también.
Ayer no juega, le adelanta la alineación titular Quique Salas.
Claro, entonces, y la decisión del entrenador, en vez de decirle, mire usted, que no me ficha un central, bueno, pues jugaré, yo qué sé, pues pondré al Nesiri. No, decide quedarse con Quique Salas.
Eso es un parche
porque usted le va a meter un marrón a Quique Salas, que no está para esto, y no quiero destrozar al chaval, porque el chaval no tiene culpa. Porque es que al chaval se lo van a cargar, como jueguen dos partidos más con Gudel, con Jordán, lo van a destrozar, y además, no va a servir. Tan complicado hacer eso. Ahora, que hay dificultades económicas, que se ha encontrado con Nianzú, con Marcao, sí, pero lo tendrán que solucionar.
Sí.
Porque hay cuestiones, Andrés, que hay que solucionar. Sí. El agua hay que sacarla.
Andrés, vamos en análisis poco a poco dando pasos, porque quiero tocar varios nombres propios y varias situaciones. Pero tu primer apunte en profundidad, Andrés, del partido. Ayer estuviste en la transmisión local de COPE más Sevilla. Tus impresiones sobre esta primera pequeña crisis o gran crisis, como cada uno quiera verla, del Sevilla, esta horrible puesta en escena en esta temporada?
Pues que estoy muy en desacuerdo con Mendilibar, Oliva, de la lectura que hace del partido. Yo no digo que la actitud del Sevilla fuera la mejor ayer, pero a mí me parece que esa somanta de palos que empezó a darle a los jugadores, señalando única y exclusivamente la actitud del equipo, que habían corrido más que ellos, que no habían estado a la altura, que no habían presionado, que había jugadores descolgados. Primero, no me parece una buena gestión de grupo, pero es que después me parece muy injusta. Hasta la última, mira, escuché la entrevista en Movistar y después la rueda de prensa. Hasta la última respuesta en rueda de prensa no se dio cuenta el entrenador que él se estaba quitando del cartel. De la quema. Y ahí dijo, bueno, y eso también es responsabilidad mía.
Mira, lo vamos a escuchar y te dejo rematar.
Es que yo estaba sorprendido, digo, bueno, es que el entrenador se está quitando de la película, del ridículo que ha hecho, se veían dos partidos, se está quitando.
¿Sabes qué impresión me da, Andrés, Víctor? Que él se da cuenta que está señalando directamente al grupo y claro. Cuidado con estos mensajes.
Es que no paraba.
Cuidado
no paraba
con estos mensajes. Un día es Suso, otro día es otro.
Y lo dijo con la boquita
ahora es
pequeña,
el grupo.
¿Eh?
Cuidado con estos mensajes, que los vestuarios ya sabemos cómo se manejan en cuanto... el entador lo señala públicamente. Esto decía en ese, en ese fragmento en el que entona el mea culpa.
Ahí también yo cometo error de, en un momento determinado, de no saber elegir, ¿no? El que creo que puede estar más metido o el que creo que no está tan metido para el partido, ¿no? Y eso también, yo no digo solo que el jugador es el que no hace, sino yo también tengo que tener ese trabajo de hacerle ver al jugador que tenemos que entrar de verdad. Y si no entra de verdad en un partido, algo habré hecho yo mal también.
Sí, pues ahí está el error, pues, en la elección claro, de jugadores. Claro. Tarda, pero creo que también se da cuenta de que el principal error al final está en el que tiene que gestionar el grupo.
Boca muy pequeña.
El entrenador, sí, pero el entrenador tiene que saber... Este partido en Vitoria, a ver, voy a poner ejemplos de jugadores. Navas viene de una gran batalla, Rakiti, Acuña está a lo mejor pensando en Aston Villa, tal. Voy a remover arriba, Oliver Torres está conectado, lo voy a poner titular. A Sol le tengo que dar ya un partido que no lo puse el otro día. Claro que tiene su responsabilidad el entrenador,
déjame,
que es la segunda parte
cosa,
del análisis. Mendilibar, sí.
Déjame que te diga una cosa. Aparte del error de Mendilibar en rueda de prensa, que está creando, creo, mal ambiente en el vestuario, señalando a los jugadores, y él un poquito con la boca pequeña, al final metiéndose en la película, pero después de haber repartido una somanta de palos tremenda, es que yo creo que equivoca el tiro. Es que el Sevilla, yo no creo que tenga un problema grave de actitud. Yo es que creo...
No es el principal problema, estamos de acuerdo.
Es que yo creo que el Sevilla no puede pretender su entrenador que sea el equipo que más corre en todos los partidos de la liga para ganar. O sea, el Sevilla tiene que tener más cosas. Un Sevilla que va a tener a lo mejor un miércoles que jugar con el Borussia de Dortmund, no se puede plantar el sábado y el domingo a jugar y correr el doble que todos los rivales y el miércoles volver a correr el doble. El Sevilla tiene que tener
una cuestión de calidad, Oliva.
Tiene que tener más argumentos, tiene que
tener
más nivel. Y esto es que el entrenador se lo olvide, claro, un problema de nivel.
De nivel, es que
el análisis no
es correcto.
De la plantilla.
El análisis no es correcto, dice, pero del entrenador, dice, ¿no?
Claro, el análisis no es correcto, dice, del entrenador. Y como dice Víctor, el problema aquí en verano es que vuelven los jugadores de verano y parece que van a ser más altos, más guapos, más rápidos, más contundentes y mucho mejores que el año anterior.
Por ejemplo,
los jugadores vienen y nos pegamos medio verano, Víctor, diciendo... A ver si Delaney convence al entrenador. Ver si Idrissi mete dos goles.
Yo que ningún
y se
Idrissi,
queda.
Vale, voy adelante en el análisis. Voy avanzando con.
Bueno, y que no está Bono, sí. Perdona.
Claro,
Oliva,
claro, bajada de nivel. Bono, ¿no? Cuatro disparos, cuatro goles.
El equipo es mucho mejor.
Claro. El equipo es igual, pero. No, igual no. Peor, porque tiene una portería. Portería peor. Portería peor, por ejemplo. Avanzo con el análisis y aporto detalles e información. Es lógico y se pueden imaginar que la preocupación ayer en Mendizorroza tras el partido entre los dirigentes del Sevilla era enorme, pero enorme. Se pueden imaginar, ¿no?, la preocupación que hay porque se están viendo venir una situación parecida a la del año pasado si no ponen remedio pronto. Hay preocupación por manejo de vestuario. Si Mendilibar con estos mensajes realmente puede agarrar bien un vestuario. Cuidado con los mensajes públicos, con los jugadores, tacharlos de falta de actitud, señalar a alguno puntualmente... Porque eso a ciertos niveles, venimos contando que eso o lo maneja el entrenador o cuidado que este tipo de mensajes son peligrosos para un manejo de vestuario. Un vestuario que no tiene grandes líderes, ¿eh? Está Rakiti, Navas es un excepcional jugador, pero tampoco es un hombre que tenga en sus características ser un líder de vestuario, un tío con carácter que pueda zarandear a más de uno y decir, oye, vamos, aquí no se puede quedar nadie dormido, vamos, tal. No, eso
pero
no existe.
Eso por un lado.
Bueno, eso por un lado. No, yo te digo la preocupación. Yo estoy hablando de información, no estoy exponiendo un problema que yo vea, porque yo no detecto y no estoy dentro del vestuario.
Claro, pero acláralo, Oliva, y porque es que yo sé que tú estás de acuerdo conmigo, que aquí no hay ningún problema de vestuario, de mal ambiente, que no, que es un problema de nivel.
Bueno,
que
pero hay preocupación en el club por
vestuario.
¿Cómo va a manejar el vestuario y estas situaciones Mendilibar? Y dos, ayer, entre pasillos, se vuelve a hablar de Sergio Ramos.
¿Otra vez?
Sí,
madre mía.
Se vuelve a hablar de Sergio Ramos. El manejo del asunto Sergio Ramos ha sido horrible en el Sevilla, en los discursos. Horrible. horrible, cerrándole las puertas a un futbolista de ese nivel, que cometió sus errores, sí, los cometió, cuando vistió la camiseta del Madrid, en algún que otro episodio aquí en el Sánchez Pizjuán, indiscutiblemente, eso es una realidad, pero un futbolista de ese nivel, que se te brinda a venir al Sevilla, que les traslada a los dirigentes del club que no es un problema económico, que quiere venir a ayudar, a quitarse una espinita, que lo que reciba sean los mensajes que ha recibido, entiendo que Sergio Ramos pueda andar molesto. Ahora bien, esto lo aporto yo. No cierren absolutamente la puerta de Sergio Ramos y el Sevilla. A lo mejor Víctor tiene otra información, ¿eh? Pero no la cierren,
decir una cosa
no
en torno a eso.
La cierren al 100%. Porque, dada la circunstancia, visto falta de liderazgo, falta de calidad defensiva, que el Sevilla necesita de defensas centrales, a lo mejor uno o dos, no la cierren del todo. Que no es la prioridad, no. De hecho, me comentaban esta mañana que el Sevilla está rastreando a fondo mercado de centrales y está mirando las opciones que ha puesto encima de la mesa Víctor Horta. Pero que vuelva a hablarse de Sergio Ramos. Simplemente dejo eso como información. Quería apuntar a Andrés y ahora voy contigo, Víctor, sí, por si tienes alguna información del entorno de Sergio o si realmente piensas que esa puerta está definitivamente cerrada. Pero apunta rápido porque tengo que seguir en el desarrollo del programa.
Muy rápido porque me interesa mucho lo que vaya a decir Víctor en torno a esto. Simplemente... el Sevilla, que menos mal que has terminado diciendo que está rastreando el mercado, que esto no consiste en que venga Sergio Ramos o no venga Sergio Ramos, pero que el Sevilla tiene que tener muy claro que tiene que firmar un central o dos, ¿eh? Aunque no sé, que con Sergio Ramos no se acaba el mundo, si está a tiro es magnífica la opción, pero que independientemente de que venga Sergio Ramos o no, que Sevilla tiene que tener claro que no puede andar ni un partido más sin fichar un central, un central titularísimo para el equipo. Y ahora estoy deseando escuchar a Víctor con el tema de Sergio Ramos.
Víctor, ¿te sorprende algo? ¿Cierras absolutamente la puerta? Sergio está muy enfadado con los mensajes que ha escuchado. ¿Qué información manejas tú?
Sergio Ramos no va a venir a Sevilla. Sergio Ramos no va a venir a Sevilla. Ayer es verdad que, claro, con esta locura... volvió a salir el nombre.
Salió el nombre.
No en las altas esferas, porque Víctor Horta no quiere a Sergio Ramos, porque tiene tanta dimensión Sergio Ramos que creen que no lo pueden controlar. Yo no sé si es que Sergio Ramos iba a venir aquí con un Kalashnikov. No termino de entenderlo, pero ese es el gran asunto de Sergio Ramos, que le tenían pánico a Sergio Ramos. Sergio Ramos no va a venir a Sevilla. Sergio Ramos está en el día de hoy empezando a decidir dónde va a ir.
Se ha enfadado Sergio Ramos, ¿no, Víctor?
Es más, Sergio Ramos, si ficha por el Sevilla, es por encima del cadáver de su entorno más directo. O sea, tiene que matar a 5 de su entorno más directo y fichar por el Sevilla. ¿Por qué? Porque es que ahora se equivocaría. Pues Sergio Ramos ahora con este ambiente no va a solucionar nada y se va a convertir en el centro de las dianas. Es decir, que Sergio Ramos no va a venir al Sevilla y sería... a día de hoy sería la decisión más errónea de su carrera, porque es que va para allá con el equipo. O sea, yo puedo... en la vida no se
y
puede...
Y si viene dos semanas antes sería diferente.
Información, ¿eh?
No, pero dos semanas antes hubiera sido diferente el escenario, ¿crees?
Sí, es diferente. Bueno, dos semanas antes no, hace un mes. Hace un mes y un mes y medio que vengo comentando que Sergio Ramos quería quitarse esa espina, que Sergio Ramos estaba dispuesto a rebajarse la ficha, a aceptar una negociación, que se sentía con fuerza para respaldar al club y al entrenador, para impulsar el proyecto... pero claro, no es lo mismo abrir la puerta a Sergio Ramos, que estaba dispuesto a curar, porque aquí hay alguno que se confunde, que acaba de llegar y que le cierra la puerta a Sergio Ramos las narices. El problema de Sergio Ramos con la afición es un problema de Sergio Ramos y de la afición, y que tendría que solucionar Sergio Ramos y la afición, no gente que viene de fuera que no tiene ni idea. Pero a día de hoy no, con esta necesidad, este estado de alarma, este dramatismo, esta falta de calidad, esta inoperancia, esta inacción, esta humillación pública que ha recibido por parte de los dirigentes, de algunos dirigentes, que me consta que por otro lado se le ha pedido disculpas.
Normal.
se le ha pedido disculpa, bueno, por otro lado, porque ha sido
porque
absolutamente...
Porque creo que es de una torpeza infinita tratar así. No solo a Sergio Ramos, sino a cualquier jugador, de verdad. Cualquier jugador que
dijo
diga,
el presidente, quiere, Sergio Ramos quiere venir aquí y yo quiero que me compre usted un avión.
Entonces, por eso digo que es una cuestión de
Sergio Ramos no va a venir, entonces claro que cambian las cosas, porque su entorno más directo le diría, además que no puede venir, o sea, que después de las declaraciones del presidente del Sevilla y del director deportivo, es que creo sinceramente que eso se ha planteado digamos que hay tres escalones, ¿no? El aficionado, bueno, o tres o cuatro, vamos subiendo, aficionados, gente, el entorno del club, empleados de perfil medio y los grandes empleados. Tú cuando dices que se habla de Sergio Ramos, me estás hablando del perfil medio, ¿no? Me estás hablando de...
Club.
Pero no altas instancias.
Bueno, hablo de club y cuando hablo de club hablo de altas instancias. Claro.
Bueno, y periodistas desde Madrid, ¿eh?
Pues te digo que, vamos, yo a día
yo
de
la
hoy,
puerta, sinceramente, pues, a ver, pues yo, el porcentaje lo veo es mínimo, pero posiblemente si el asunto... se activara en algún momento, que estoy de acuerdo contigo en que parece una puerta difícil de abrir.
Puerta cerrada.
A ver qué dice Sergio también, ¿no?
Aunque su entorno
le diga, oye Sergio, que te equivocas.
Puerta cerrada. Para empezar tendrían que ir a por Sergio Ramos. Tendrían que aguantar a Sergio Ramos ahora, porque después de... Hombre, es que a Sergio Ramos lo han zarandeado.
Bueno.
Hombre, te digo que la información...
Sí, no.
es privilegiada.
A mí lo que me llega es no cierren la puerta.
Cosas más raras se han visto, pero absolutamente entiendo que la información de Víctor es extraordinaria.
Es una buena información y la maneja de primera mano, pero
ya no quiere,
lo que dicen por otro lado.
Él ya no quiere venir al Sevilla.
Perfecto.
O sea, tendrían que ir allí en un coche de rodillas.
Sí. Pues te voy a decir una cosa, el Sevilla no puede perder más tiempo.
Él no va a venir, no va a venir al Sevilla porque además él está decidiendo en estas horas dónde va a ir.
Perfecto.
Creo que, y es lo que yo intentaba explicar, que algunos lo han malentendido, porque parece que todavía no entienden. El destino le había puesto al Sevilla una oportunidad de curar una herida, de fichar un futbolista uno o dos años de nivel que impulsara. No han querido, cuando decían, es que no hay... No, pues mire usted, si no ficha usted a Sergio Ramos, antes de viajar a Atenas, decía yo, tendrán que fichar a otro, ¿no? Uh-huh. O sea, tendrán que fichar a otro. Yo creo que en el mercado, como Sergio Ramos, no lo van a encontrar.
Sergio Ramos también tiene su riesgo, 37 años, lo mismo por lo eso, para un altísimo nivel ya,
pero
también
por
hay
eso,
que entender
pero,
la
pero,
postura
por esa
futbolística,
apuesta,
pero si hay que ir, si tiene que ir el Sevilla, un Sevilla de Champions, que va a ingresar 60 millones de euros este año, que acaba de vender por venta bono, tendrá que tener los suficientes resortes económicos para ir al mercado y firmar un central.
Se ha cometido un error en el Sevilla muy grande que genera también toda esta polémica. Entonces, el Sevilla ya tenía que tener firmado el central. Ya tenía que tener
Pero si hace dos días decía el director deportivo que tenían 7.
Ya, pero por eso te creo. Es que aquí no paramos de hablar de Ramos porque el Sevilla está cometiendo un error de planificación absolutamente brutal con el tema del central.
Sí, indiscutiblemente.
Y como el Sevilla se siga parando en Ramos y ahora vamos a intentar convencerlo y ahora no.
Y luego.
Vamos a ver.
Y luego remato el asunto de Ramos. Hemos hablado de que posiblemente pudiera haber un cierto recelo en los dirigentes a decir, oye, que con los líos que ha formado aquí Ramos, a ver la grada, cómo va a estar con Ramos. Yo digo que ahora mismo se hace una encuesta en la calle, que ahora mismo se hace una encuesta, viendo la gente lo que ha visto en estos primeros partidos, de si Sergio Ramos sí o no, y yo estoy convencido que mayoritariamente la gente diría, traigan a Sergio, claro, tráiganlo,
¿Tú crees que la gente quiere ver a Gattoni o a Ramos?
Claro, por eso, tú haces una encuesta ahora mismo a nivel de aficionado y seguramente te dirá la gente, Sergio Ramos.
Pero vamos, querido y admirado, Andreu Caña y José Manuel Oliva, y admirado los dos, pero es que ahora no vale. Yo llevo dos meses diciendo esto y me han dicho Víctor Ramos, Fernández. Pues mire usted, como yo le dije a un alto directivo en camino a Atenas, juegue usted con Gattoni y con Gudel, pues juegue usted, a mí que más me da, mire usted, yo estoy en mi casa, a mí que más me da, juegue usted con lo que usted quiera, pero que Sergio Ramos, es que aquí hablan de Sergio Ramos, que Sergio Ramos no es una mochila, ahora me la pongo, ahora que no van ahí, porque ya te digo que esa puerta está absolutamente cerrada.
Cerrada por Ramos.
Sí, sí, está cerrada, vale. por Ramos y por el Sevilla.
Uh-huh. Bueno.
Cerrada uh-huh. por Ramos y por sí, el sí. Sevilla. Es decir, Pepe Castro y Víctor Horta no van ahí a firmar a Sergio Ramos. Uh-huh. O sea, no van, porque es que ya lo han dicho y está cerrada por Sergio Ramos y por su entorno. Pues es que una cosa que es evidente es que Sergio Ramos no es un chavalito que ahora te cedo, ahora vengo, uh-huh. no sé, claro, que Sergio Ramos dirá, bueno, adiós, ¿no? Ahí os quedáis, sí. ¿no? Yo me he abierto en canal, he ofrecido la posibilidad. Ojo, que él asumía también la responsabilidad de lo que había hecho, ¿eh? Que él no llegaba aquí, no, que él decía, bueno, de lo que yo he tenido con la afición, de eso me encargaré yo. ¿No han querido? Bueno, nada, adelante. Si hay mucho, como tú dices, el mercado es muy amplio.
Sí. Remato el asunto, en el Sevilla la preocupación es grande, tienen y saben que tienen que hacer 3-4 fichajes de nivel para que esta plantilla sea zarandeada y para que realmente se pueda volver a activar. La mejor noticia es que hay mercado de por medio. Del día, en cuanto al mercado, en cualquier momento, porque hay diferentes fichas abiertas, puede haber noticias de salida y de entrada de jugadores. A ver qué pasa con lo de Acuña, si se sigue enfriando se vuelve a activar el asunto del Aston Villa. Me cuentan que lo de el West Ham y el City no está tan caliente como se habla desde Inglaterra y que, por ejemplo, el West Ham tiene otras prioridades, está negociando con el Ajax de Ámsterdam el fichaje de un atacante, un mediocampista ofensivo como Mohamed Kudus, que es donde quiere invertir el dinero. No parece que esa opción en el City esté activa o esté muy activa a esta hora de la tarde y ver qué pasa con otros jugadores de la plantilla. Remato, ¿Sow va a jugar alguna vez en el Sevilla? Mira, Mendilibar, hablando de por qué Sow no juega ayer tampoco, ni un solo minuto, ni titular, pero ninguno, no es ninguno de los 5 cambios.
A ver, él llegó a 3 días antes de finalizar el estadio de Estados Unidos. Hemos jugado 3 partidos oficiales. Parece que llevamos la mitad de temporada jugadas, no sé. Tenemos que tener algo de confianza en la gente que el año pasado también nos dio. Digo yo, no sé. Que levantamos cabeza en Liga y ganamos la Europa League. Y creo que, bueno, pues vamos a ver. Habrá tiempo para todo.
Pero no lo pone. El Manolo es un poco de otra época, ¿eh? Eso de la jerarquía, los que nos han hecho campeones. Eso es un poquito ya black and white, como diría Rafael, ¿no? Eso, no poner a Sow es sorprendente, vamos. Pero ni titular ni ser uno de los 5 cambios. No sé, que tiene que adaptarse Sow a algo. Sí, Forlista viene de competir a buen nivel en la intro de Frankfurt.
Aquí consiste en que el año pasado el Sevilla queda
Gattoni
el 12.
Gattoni porque no tiene nivel y Sow porque no. Porque no,
pero estando
no está adaptado,
el Sevilla, ¿verdad? El año pasado queda el 12, que lleva, por cierto, el Sevilla 6 partidos de liga sin ganar, los 4 últimos de la primera de la liga pasada y 2 de esta. El Sevilla queda el 12, con Jordán haciendo una temporada absolutamente lamentable, de muy bajo nivel. Con Fernando con lesiones y muy mermado, y ahora en Sevilla se gasta el dinero en un futbolista que marca la diferencia en esa posición, y el entrenador lo primero que hace es no contar con él en una final, no contar con él en el primer partido de liga y no contar con él en el segundo partido de liga. Entonces, ¿para qué van los equipos para mejorarse al mercado de
es muy sorprendente.
A mí me parece absolutamente ridículo.
Hasta aquí el análisis del Sevilla. Lo culmino con un dato que es mejor casi ni leerlo si se mira desde el punto de vista del Sevilla y del histórico de estadística. Ayer Pedro Martín termina el partido final, Alavés 4, Sevilla 3, primera victoria del Alavés de Luis García. En primera, el Sevilla no empezaba una liga con 2 derrotas desde 1996. Y entre paréntesis, añade Pedro Martín, y acabó en segunda. Tiempo hay, 10 días de mercado, esto solo ha hecho empezar, pero la puesta en escena del Sevilla es francamente muy preocupante en estos 2 primeros partidos. Próxima cita, sábado, 9:30 de la noche, ante el Girona.
Déjame rematar, José Manuel.
Sí, muy breve, por favor.
Sí, muy breve. Sí. Que yo creo que el Sevilla no va a firmar ningún central.
¿Ya estás con la retranca?
No,
¿con
no.
la ironía?
Pues,
Víctor, es muy grave eso, ¿eh?
Vamos a ver, si nosotros le preguntamos al director deportivo y prácticamente se ríen, ¿no?, de nosotros cuando hablamos de centrales, porque tienen 7, y ahora, porque han perdido 2 partidos y reciben las críticas, fichan, entonces la planificación que está en manos de un resultado, de 3 críticas, es más, si viene un central me parecería aún más grave todavía.
Sí, tiene similitudes con el año pasado, entonces estaba Monchi, pero el fichaje o los fichajes que llegaron el año pasado fueron todos a base de impulsos después de derrota. Isco, Dolber, Januzaj. Cada vez que había una derrota, un mal resultado en Liga, iban al mercado a fichar lo primero que había en el mercado. Y da la impresión que un año después, diferente director deportivo, pero que esto va un poco así, de esta manera, a impulso. Víctor, gracias por este ratito que te hemos robado de tus pequeños días de asueto.
Pequeño,
que te
pequeño.
Quedan, sí, sí. Pequeño, de tus rescoldos vacacionales. Gracias, un abrazo.
Ha estado genial, ¿eh?
Bueno, adiós, bueno. Podía haber sido mejor. Un abrazo, adiós, Víctor. Adiós. 1:47. Hemos estado también al comienzo del programa escuchando al presidente Ángel Haro en el acto de presentación del nuevo proyecto del Estadio Benito Villamarín. Y tenemos que retomar la actualidad del Betis. Hay cosas que contarles de mercado, sí, sí, interesantes enseguida.
Cariño, ya te lo puedo decir oficialmente. Vamos a ser padres.
Mamá, no te lo vas a creer. ¡He aprobado! ¡Ya soy licenciado!
En Diésele Gallardo llevamos 90 años ayudándote a vivir estos momentos, porque tú sigues siendo el motor que nos mueve. Te esperamos en Avenida de la Boaira y en Polígono Carretera Amarilla.
Cariño, ayer estuve con Marcos, el del concesionario. Solo hablamos unos minutos, pero creo que me he enamorado.
¿Cómo?
Pocos vehículos tienen la capacidad de conquistarte tan rápidamente como el EQV de Mercedes EQ. Su moderno diseño, su gran autonomía y su amplio espacio para albergar hasta 8 plazas hacen de este monovolumen 100% eléctrico una elección perfecta.
Concesur y Fervial. Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Este sábado, desde las 9 de la noche, vive la emoción del fútbol en el tiempo de juego de COPE más Sevilla.
COPE más Sevilla, gracias por seguirnos.
Desde Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla-Girona, con la narración de Isaac Escalera.
Bueno, Escalera, cuéntanos cómo está la cosa.
¡Métela, métela, 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 gol! ¡No!
Con el patrocinio de Gabri Motor, Clínica Dental Queraltó, Toyota Hispal Jarafe, Autoclima Sport, Coanda Kyocera, Santa Clarita Restaurant and Garden, Aceitunas La Sabrosita, Cruceros Torre del Oro, Concesur y Fervial, Baterías a Domicilio, Ferreterías El Bombín, Gesol Renovables y Clínica Cube.
Tiempo de juego, tiempo de liga en COPE más Sevilla, dirigido por Rafael Almansa.
Yo que tú... No me movía de aquí.
Y el domingo, Athletic Club Real Betis.
Esa es la cita del domingo para el Betis. 9:30 p.m, San Mamés, ante el Athletic Club de Bilbao. La doble cita el fin de semana, para que no se despisten mucho, es fácil, ¿eh? Sábado y domingo, misma hora, 9:30, Sevilla-Girona el sábado. Domingo, Athletic Club de Bilbao, Betis para la tercera jornada del campeonato de Liga. Decía que hay movimientos en el Betis, Ocaña, porque da la impresión de que va a haber salida de jugadores. Veremos si algunos importantes... Y también está reclamando el entrenador que le traigan al menos un par de futbolistas que completen el ataque del Betis. Me avisabas ayer por la tarde y me decías, cuidado que hay movimientos con Luis Felipe y sus agentes que andan por aquí. El club tiene previsto reunirse con él para ver qué opciones tienen, qué ha llegado el Betis y qué hacer con la opción de Luis Felipe, del que se ha hablado. En su momento se habló de Inglaterra, ahora se habla más de opción del fútbol árabe. ¿Qué sabes? ¿Qué movimientos puede haber? ¿Qué esperan en el club en estas últimas horas respecto al central brasileño, Andrés?
Bueno, pues la noticia última hora es que se van a reunir, que tienen previsto de nuevo hacer otra toma de contacto entre los agentes y el jugador, porque lo que están de acuerdo tanto el Betis como los agentes del futbolista, Oliva, es que en que puede ser una buena oportunidad este mercado para que Luis Felipe cambie de aire, es decir... Las ofertas que le llegan a Luis Felipe en cuanto a sueldo son bastante superiores a lo que cobra en el Betis, y el Betis ni mucho menos está cerrado en banda, como todos sabemos, porque considera que puede ser uno de los grandes activos para meter dinero en las arcas. Que hoy se quiere actualizar un poco cómo está todo para seguir marcando las líneas de negociación con algunos clubes, como por ejemplo... El Nottingham Forest, que ya propuso algún interés desde la Premier, aunque la oferta era insuficiente, pero la idea es seguir trabajando en la posible salida de Luis Felipe, que como todos sabemos llegó libre, llegó gratis, y que evidentemente todo el dinero que entrara en las arcas sería beneficio para el Real Betis Balompié. ¿Qué pasa? Pues lo que decimos siempre. El otro día me decían, Oliva, es que la plantilla del Betis está valorada en 200 millones de euros. Si te fijas en Transfermarkt, ¿no? ¿De acuerdo?
Sí.
Pero después el futbolista que Transfermarkt pone que vale 20 millones, lo tienes que vender por 12. O sea, todo esto es muy, muy relativo. Yo creo que el Betis ha llegado a una posición muy débil a este mercado de verano, con una ampliación de capital a las puertas y teniendo que quitarse a gente importante de encima, como es, por ejemplo, Juanmi, y que las ofertas que quiere que lleguen no terminan de llegar, ni por él, ni por el otro jugador con el que el Betis seguía creyendo que iba a tener mercado este verano, que además ha llegado más débil incluso porque no ha sido capaz de renovarlo todavía, y que Guido Rodríguez, ¿no?
Es el asunto de Guido, sí. Le contábamos estos últimos días que el asunto de su precio está, el precio que muchos podían pensar, oye, solo 12 millones, sí. Es que la posición de negociación del Betis es tan débil que realmente lo único que puede hacer es llegar a un acuerdo con los agentes y o coger esos 12 millones si llega una oferta de esa cantidad económica por parte de un club, o bien
perderlo gratis,
utilizar el futbolista, pero efectivamente perder los 12 millones y al año siguiente, bueno, más aparte de la amortización, aproximadamente unos 15 millones de euros, y que el jugador se pueda marchar gratis. Pero ese pacto de este es el precio de venta de tu último año está encima de la mesa, pero el que no acaba de dar el paso, por ejemplo, es el último que preguntó, que incluso sus dirigentes estuvieron aquí, que fue el Olympique de Lyon, que sigue dándole vueltas a este tema. ¿Querías apuntar al respecto de Guido?
Sí, que el Betis sigue, ¿no?, con muchos frentes abiertos, porque por Guido le han preguntado varios equipos. Ahora, por ejemplo, es que claro, el final de mercado con la liga empezada es una locura, ¿no? Y ahora, por ejemplo, se está hablando de una super oferta de Arabia para Rodrigo de Paul en el Atlético de Madrid. Pues ya en el Betis consideran que puede ser también una opción para el Atlético de Madrid Guido Rodríguez. Simeone ha preguntado alguna vez por él, lo sigue, le gusta, pero ya te digo que son operaciones que, como el Betis no tiene la sartén por el mango, va a tener que esperar a última hora. Pues si tú tienes la sartén por el mango con un jugador, Oliva, dices, mira, la oferta que me quieras traer para marcharte, que llegue antes del día 22, para que yo pueda tener velocidad de reacción y para que yo pueda suplirte en la plantilla. Pero ahora mismo el Betis, con determinados jugadores, está a expensas de lo que digan los representantes y a expensas de lo que los otros equipos quieran, la forma en que quieran manejar estas opciones.
Hay dos activos en los que piensa el Betis que puede vender: Luis Felipe, para Pellegrini haría menos daño su salida, y Guido, para Pellegrini esta sí que sería una salida francamente dañina para un puesto muy específico, muy agarrado y muy consolidado que tiene Guido en el centro del campo. A todo esto, el entrenador, no crean que está solo pendiente de ver qué pasa con estos dos jugadores.
Por lo que
me cuentan, el entrenador no solo apretó públicamente después del partido ante el Atlético de Madrid, sino que internamente, en las últimas horas, le ha hecho saber a Ramón Planes que dos partidos, un solo gol, dos goles, perdón, en la primera jornada, el de Ayoce y el de William José, que el equipo ante el Atlético de Madrid así se lo hizo saber, cuajó un gran partido, pero que al equipo le faltan cosas arriba. Y quedan 10 días para intentar hacer alguna operación, que me da la impresión que sin venta es imposible. O sea, si no hay una venta, si ya hay dificultades para escribir a Bartra y a Bellerín por parte del Betis, sin una venta me da la impresión que sería muy difícil cuadrar la llegada, por ejemplo, de un jugador importante. Porque un jugador importante te ocupa una masa salarial importante, aunque venga simplemente cedido. Ahí sigue el Betis, esperando a última hora estas opciones de mercado, y da la impresión que de producirse estas llegadas van a ser de nuevo muy al final, pero muy muy metido en el día 31, ¿eh?
Sí, pero algo ha cambiado, ¿eh? Porque Pellegrini, que es un hombre de club, que en muchos mercados, en el mercado de invierno del año pasado, el de verano del año anterior, siempre le ha echado una mano al club, ha dicho que entendía la situación económica de la entidad, que por lo menos no le habían vendido a nadie, que seguía contando con Fekir, con Carballo, tal. Este año el discurso de Pellegrini ha cambiado desde el principio, Oliva. Este año la frase de Pellegrini es: nosotros competimos bien, pero si queremos ser un equipo competitivo para estar arriba, tienen que venir jugadores. O sea, el entrenador lo ha expuesto de forma privada y de forma pública. El entrenador no le ha sentado bien que Canales se haya marchado, que Joaquín haya dejado de jugar en el Betis, tener a un futbolista de la talla de Fekir lesionado durante tanto tiempo, y el entrenador esta vez sí públicamente ha expresado su deseo de que el equipo tiene que ser reforzado. Y yo creo que está haciendo bien, porque una cosa es ser entrenador de club y otra cosa huir a la realidad, ¿no? Huir a la realidad de un Betis que tiene una base muy sólida, gracias al míster, pero que necesita también recursos. El banquillo del Betis, el Betis no puede jugar tres competiciones con el banquillo que llevaba el otro día, Oliva.
Voy cerrando este programa. Hay un asunto, hoy me comentabas o me dabas un nombre propio, que por otro lado también lo escuchaba hace unos días, que el Sevilla podía estar en la pelea por el jugador, porque además es un futbolista que se puede adaptar perfectamente al puesto que va buscando el Sevilla y el Betis, van buscando gente para el ataque. Hay un futbolista que parece que va a salir del Inter, con pasado sevillista, que es el Tucu Correa, que andan sus agentes y anda el Inter moviéndolo en el mercado y ofreciéndolo. Hay quien dice que ha sido ofrecido al Sevilla. También a ti te comentan que ha podido ser ofrecido al Betis Joaquín el Tucu Correa, que estuvo en su momento aquí en el Sevilla y luego se marchó a jugar a Italia. Pero que si es una realidad que no parece mucho contar en Italia y que lo están moviendo sus agentes.
A ver, es un futbolista, los dos últimos años ha jugado en Liga, ha participado en 26 partidos, que evidentemente no es un titular en el Inter de Milán indiscutible, que ha metido 6 goles hace 2 años, 3 goles el año pasado, que está, digamos, en fase de recesión, porque en un equipo de la importancia del Inter de Milán, pues no está teniendo el protagonismo que, por ejemplo, tenía aquí en el Sevilla. Y, por ejemplo, compañeros de Tele Lombardía, de Calciomercato.
Tele Lombardía, buen canal, sí, señor.
Sí. Pasquale Guaro dice que...
El con una Betis R, tiene, ¿no?
Con dos. Pero yo te lo he dicho así para no... Para
bien.
Que te deje de guasita.
No, no.
Pascual Guaro, Guarro, no claro, quería... Claro. Y yo lo he pronunciado extraordinariamente.
Y el canal es Tele Lombardía, ¿no? Con emisión de día y de noche, ¿no? Tele
Lombardía y Calciomercato, sí.
Bien.
Pues dice que hay un interés concreto del Betis en él. ¿Sabes lo que me ha sorprendido de todo esto? La gente tiene muy mala leche, que en Twitter hay una cantidad de aficionados italianos que decían, ojalá se vaya... si le pagan lo que pagó, o sea que no verían con malos ojos la salida del Tucu Correa, que a mí me parecía un muy buen jugador en el Sevilla.
Sí, en su momento invirtieron 30 millones de euros, se está hablando en Italia de recuperar 12, 15 millones de euros, le quedan todavía 2 años de contrato al Tucu, Joaquín el Tucu Correa.
No sé cómo estará, pero a mí me gustaba.
Sí. Bueno, era un jugador muy desequilibrante, falta de gol, en eso ha mejorado algo, pero es verdad que era un jugador de bastante uno contra uno y un futbolista de pisar bastante área. A ver qué ocurre con el futuro del Tucu Correa. Bueno, estamos llegando a las 2 en punto de la tarde. Hemos estado en el acto de presentación en el Salón de Colón del Ayuntamiento de Sevilla, de la presentación del nuevo Estadio Benito Villamarín, del que conocen ya los detalles. Y también hemos estado con el análisis profundo de estas primeras alarmas que se han encendido en el Sevilla y las últimas horas del mercado. Si hay cualquier novedad, estamos aquí en la radio, en la COPE, para contárselo. Alberto Ceballo, llévanos a las noticias. Adiós, Andrés. Noticias. Adiós.